yo tenía una curiosidad. Estaba comentando, profesor Rivera, que no sé si te subes a una colina, entonces hay que marcharse, inútil, no inútil en cuanto que no es lo que nos sirve para nada, un paisaje muy bonito, allí no, y no estás contemplándolo, estás disfrutando. Y entonces, en ese momento, viene una riada impresionante, y entonces se lleva al valle para adelante, se lleva el coche con el que yo estaba allí, ya me he quedado sin coche. Entonces ahora ya cambiamos de paradigma, eso ya es lo sublime, eso ya no es paisaje. Entonces me da la sensación que lo que tenemos que hacer es que hemos cogido la naturaleza, que no la podemos dominar, y como no la podemos dominar, hemos dicho, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a coger un trocito de naturaleza, lo vamos a colocar como nos parezca, para que lo podamos domesticar. Y eso es el paisaje. Un trocito de naturaleza que hemos colocado hoy a nuestro gusto, para que podamos ir así, todos contentos y todos felices. Y eso parece un cuento, ¿no? No sé, es mi idea.
No se puede ver así. Sobre todo se ve desde la otra relación, ¿no? Desde una relación no se puede ver la otra. Es porque son relaciones diferentes, ¿no? Estoy viendo un paisaje hermoso, a lo mejor incluso sublime, en el sentido de que son unas montañas altas, elevadas, y es una cosa impresionante porque me muestra una fuerza, una naturaleza que me supera, ¿no? Pero no tengo miedo. Puedo tener una mirada desinteresada. Pero claro, de pronto viene la riada. O descubro que ahí hay un león o un tigre. Y salgo corriendo de miedo. He cambiado de perspectiva en la naturaleza. Tanto es válida una como la otra. No es que una, de pronto porque el miedo, entonces la perspectiva de la mirada y del paisaje que goza era una ilusión. Sino que naturalmente en ese momento me entra miedo, no puedo tener una mirada desinteresada por parte del paisaje y paso rápidamente a la segunda, al plan B, a la segunda perspectiva, es decir, sálvese quien pueda. Evidentemente, ¿no? Yo paso a esa perspectiva porque es una perspectiva más primaria. La perspectiva. Sobrevivir. De tal manera que la relación estética con la realidad es como un segundo paso. Siempre expresa un exceso, una abundancia en que se puede entonces dedicar fuerza y tiempo a lo inútil. Pero esa inutilidad es muy útil al hombre en el sentido también de que se desprende de ese poder de la naturaleza y comienza a jugar con ella, comienza a ser libre de otra manera, ¿no? Naturalmente, si viene un león, pues lo primero es salvarme.
Un incendio.
O un incendio. Lo primero es salvarme, ¿no? Entonces me pongo en otra actitud diferente, necesaria y real. Pero eso no quita que la otra no fuera también necesaria y real, aunque sea como más sublime, o sea, segunda, o sea, porque nos construimos también en momentos más exquisitos, podríamos decir, o más débiles, ¿no? Pero también necesario, ¿no? Como la propia filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿No? ¿No sirve? Pues no hacemos tornillos, ¿no? Y sin embargo, es una reflexión necesaria para orientarnos en la totalidad, ¿eh? Entonces, claro, si tenemos que apretar un tornillo, pues la filosofía no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, desde ahí es una ilusión, ¿eh? Pero entonces lo que hay que ver es que apretar el tornillo no es el único sentido de nuestra vida. O diríamos, alcanzar el no ser comido por un tigre no es el último sentido de la vida. Es necesario, pero con eso no acaba la potencialidad de la comprensión, del vivir, ¿no? De disfrutar también del hombre. Ese sería mi...
¿En qué aspecto?
Sí, sí.
Bien, singularidad y belleza van muy de la mano, hasta tal punto que se puede decir que aquello que es realmente singular o extremadamente singular, de alguna manera necesariamente es bello por esa singularidad.
No, podría ser singular y no ser bello. podría ser una cosa única y ser un desastre.
Estaba pensando en el arte, digamos, de lo cutre, de lo negativo, no sé cómo se llama esa forma.
La mierda del artista, por ejemplo, ¿no?
Sí, precisamente por esa singularidad es arte o no necesariamente.
Yo diría que es arte, estás hablando de arte, pero no necesariamente buen arte. Quizás porque actualmente el arte no utiliza tanto el término de lo bello, ¿no? Porque el arte actual juega mucho, muchas veces a que tú reflexiones sobre el arte mismo y cuáles son los límites del arte mismo. Ya no es presentarte los dioses o el matrimonio o el amor, la libertad conduce al pueblo, sino que es pone en un brete el propio arte. Y entonces lo pone en los límites, en lo que no es bello, ¿no? Y ahí el criterio no sería tanto la belleza cuanto la originariedad que me impacta y me hace reflexionar sobre eso. Naturalmente, la primera vez que se hace el urinario, pues eso impacta y tal, pero si pones otro urinario y otro urinario, pues entonces ya como que ya sigue siendo arte, pero arte imitativo. Y por tanto, no un arte bueno, ¿no? Pero no toda singularidad es arte, lo puedo estar mirando como singularidad de es el único animal que existe porque ya todo está extinguido y es el último que queda, por ejemplo, ¿no? Lo estoy mirando científicamente en su singularidad, en que solamente hay uno nada más, ¿no?
Yo tenía una pregunta, ¿hasta qué punto la fenomenología de Husserl?
Pero es cierto lo contrario, perdona, sí es cierto. Para admirar la belleza estamos admirando la singularidad, de tal manera que el juicio no es un juicio lógico, universal, sino que es un juicio estético particular. De eso, que me parece bello o que me parece arte.
¿Hasta qué punto la fenomenología de Husserl es una filosofía estética? Porque veo bastantes relaciones entre el desapego de la mirada estética y la epoge. ¿Se podría caracterizar la fenomenología como una aproximación filosófica desde la estética?
Bueno, la epoge es la epoge de lo que es la existencia del mundo, ¿no? Mientras que en la consideración estética estás viendo la existencia empírica, incluso, al cual no haces epoge, sino que justamente la estás mirando, ¿no? Podrías hacer una analogía, pero mientras que la epoge es para llegar a un plano trascendental del pensamiento, la desinterés es para quitar follaje fuera que te interrumpe y que te imposibilita la mirada concreta de ese objeto. Porque estás siempre como pensando en lo otro, utilizándolo para lo otro, ¿no? Es, digamos, una epoge estética y una epoge conceptual, ¿no? Es otro tipo de epoge si quieres emplear el término, pero es diferente. Uno es más en lógico y otro es más bien estético, ¿no?
Ya lo último que quiero usar. ¿Por qué los paisajes con molinos de viento son bonitos, son pintorescos, pero con molinos de los actuales de producción eléctrica parece que rompemos el paisaje, ¿no? Es curioso, pero a lo mejor dentro de 100 años sea estético.
El problema no solamente es que rompes el paisaje, sino que matas muchas aves. Es un problema ecológico, ¿no? Posiblemente necesitamos un artista que haga eso bello. Posiblemente necesitamos que alguien nos lo muestre como bello, que nos enseñe. Toda la pintura futurista, de italiana fundamentalmente, es hacer de la máquina un objeto bello. Pues quizás necesitamos un artista que nos enseñe a ver también eso como bello. A mí no me molesta, la verdad, porque está señalando la línea del horizonte, generalmente está ahí arriba, ¿no? Y está instalado de una manera regular. Y a mí no me molesta especialmente en cuanto a estética. A mí me atrae como estética. Pero posiblemente tendría yo que pintarlo o hablar de ello estéticamente para que demostrarte a ti que también se puede hacer una mirada estética y que puede gustar, ¿no? Es un esfuerzo cultural. Hay un esfuerzo cultural de ir como estetizando todo el mundo. Ese sería la línea hacia donde se va, ¿no? Para hacer que nuestro mundo sea una casa habitada y habitable de un modo grato.
La película de Suiza, la de Kiyoko Sawada, se
Ah, del futsal.
¿Y qué relación, qué perspectiva de relación tenía ahí el hombre que trabaja en el suelo? Que conoce en vez de tener eso para vivir, pero también para vivirlo desde una interioridad muy especial, porque todo lo compartir, los árboles, la naturaleza, los pueblos, la vida. No,
lo vive de una manera animista.
Sí, animista. Esa perspectiva se podría añadir aquí una más, o la incluye una de esas cinco visiones que ha presentado.
Sería así, panteísta. Él lucha con el tigre, ¿no? El tigre es el. Yo diría que está en. No es. Pienso, me atrevo. Tendría que reflexionar, además, no está en un ámbito estético, sino que está en un ámbito de utilización y a la vez de comprensión de la naturaleza como también animal. O sea, estamos en el ámbito segundo y quinto, como una configuración. Es decir, él piensa la naturaleza como algo animista, en el cual está también inmerso y habla también de las cosas como
si las cosas
Sí. Eso procede de términos culturales, podríamos llamar incluso filosófico, religioso, que sería la quinta perspectiva, que influye en la forma como él tiene, de la segunda perspectiva, de relacionarse con los objetos para su provecho, para tener cuidado. Sería una unión de esas dos, pero que yo recuerde. La he visto hace mucho tiempo, ¿no? No hay una relación estética propiamente con la naturaleza, sino una relación cultural, objetiva, que es subjetiva por los elementos culturales a vista que tiene. ¿Pero tú percibirías ahí una experiencia estética y desinteresada? Yo creo que no. Para una experiencia estética y desinteresada se requiere no estar tan expuesto a la muerte y expuesto al. Se requiere como más protección. Por ejemplo, cuando se discute lo que pintaron en las cuevas, ¿no? Generalmente se explica no como obra de arte, sino como obra de capturar la pintura, lo que aquello que se quiere cazar, ¿eh? Por tanto, con una intención más religiosa, mágica, que una intención estética. La estética es algo más posterior. No sé si te contestaré. Pero podríamos visionar de nuevo la película desde esa pregunta. Y a lo mejor descubrimos un plano en el que él, sin más, se queda contemplando y maravillando. Puede ser. En ese momento decimos, aquí está en una relación estética. Pero no era para orientarse, no era para. Podríamos.
Sí.
Dos apuntes muy nucleares. Uno es que sí hay que ya hay pintores y fotógrafos como maestros. Realistas y es mostrable esa tecnología en el cual podemos participar de esos paisajes.
Sí, en las fotografías también, ¿no? En las fotografías de.
Ahora
lo que pasa es que a veces eso no me gusta, que no, es difícil el captar lo feo y dejarlo, pero sí, existe. Sí, existe. Y es un esfuerzo cultural. Muy, muy interesante, como el esfuerzo, por ejemplo, que hace Velázquez de presentarte los enanos feos como hermosos. Es un esfuerzo parecido.
Otra cosa que usted ha señalado, cuando los singular se repite.
¿Cuándo los?
Cuando los singular se repite, es una parte imitativa, sería todo el pop, la música pop es imitativo. Sin embargo, hay singularidad dentro de ese abstracto de imitativo.
¿Tú crees que es arte imitativo,
sí,
la música pop?
La música pop, toda. Sí.
Bueno, le estás criticando fuertemente, o sea, que uno que hace repetir lo mismo.
Las musicales prácticamente son las mismas.
Ellos se enfadarían si dices eso, ¿eh? Cada uno de los creadores de una música, si tú le dices que lo único que hace es repetir lo otro, se enfadarían muchísimo contigo. Pero bueno, es una crítica fuerte. Para mí es una crítica fuerte.
Y una pregunta solo, es muy tonta, pero no me he enterado. ¿Se ha referido a dos filósofos ingleses?
Sackbore, Hasecho.
¿Me puede tocar?
S-H-A-T-E-S-B-U-R-Y. Y después el otro es H-U-T-C-H-E-S-O-N. Son del siglo... Bueno, uno nace en el siglo final del siglo XVII, pero son como filósofos del siglo XVIII. Uno de principio y otro de medio. Anteriores a Hume, por ahí.
Sí, Luciano.
Y eso me hace creer que la noción de desinterés, tan característica de la estética necesaria, es en términos históricos una concepción burguesa de la mirada sobre el mundo. Y eso a su vez, sin dejar de reconocer la nobleza del planteamiento, por supuesto, me hace cuestionar la mirada heideggeriana sobre el particular. Perdón, en el sentido en que Heidegger, haciendo una crítica justa al antropomorfismo y a la voluntad del poder de la modernidad, y en ese sentido al ejemplo nietzscheano seguramente, ¿no? De ese desinterés basado en el hecho de que la voluntad de poder nunca es desinteresada, aun reconociéndole ese mérito, me parece que es profundamente deshumanizador. Su carta sobre el humanismo parece que no tiene vuelta atrás en ese sentido. Y retomando lo que comentaba el compañero de Husserl, creo que ahí se podría rescatar, al menos analógicamente, la noción de, no tanto de epoge, sino de intencionalidad. Husserl nos dice que no puede haber conciencia humana no intencional. Creo que sin ser yo un trascendentalista, por así decirlo, no vamos a crear un asunto, hay que pensar que nuestra relación, incluida la estética, como ayer, por ejemplo, presentaba Burro, está siempre trufada de mediaciones. Dejar ser al otro es una forma mediada de plantear nuestra relación con el otro. Salvo que incurramos, me temo, en esa forma de pureza antihumanista de la que Heidegger nos habla. Y en esto no creo que sea trivial su gran simpatía con el nazismo, a cambiar. Es sabido que la legislación nazi era la más avanzada de su época, con infinita diferencia, respecto del medio ambiente, claro, porque se le daba una importancia telúrica, la patria, el suelo, la sangre, etc. Quiero decir que ese romanticismo de fondo me parece sumamente problemático, en términos de respeto, por así decirlo, a la vida humana. Por decirlo de una última forma, solamente creo que puede haber respeto a la naturaleza a partir del respeto a la vida, es decir, a partir del reconocimiento de nuestro carácter cultural, mediado e intersubjetivo. Lo demás me parece que nos conduce a territorios peligrosos, incluso en términos sociopolíticos.
Muy bien. Claro, hay que entender bien lo que significa desinterés aquí en tanto, que no significa que no tengamos ningún interés por aquello, sino que lo que dice es que no tenemos interés teórico y práctico. Pero Kant dice también que toda acción humana y todo hecho humano parte de un interés. Por tanto, existe un interés también en lo estético. Es lo que yo he intentado explicar, pasa que tal vez lo he explicado muy rápidamente porque ya el reloj me estaba machacando, en el último punto, ¿por qué tenemos interés por lo estético? Porque descubrimos, hay cosas que no descubrimos de otra manera. Y además, eso que descubrimos es necesario para la construcción de la subjetividad y del mundo, ¿no? Por tanto, hay que entender lo que significa ese desinterés. No significa que no exista un interés, significa que no existe interés teórico y práctico. Con lo cual, lo que hace Kant ahí, o lo que hace Sainsbury, aunque no tanto, es distinguir lo que son esferas diferentes. No intentamos conocer teóricamente con lo estético, ni intentamos tampoco transformar prácticamente el mundo, ¿no? Sino que estamos en una relación diferente. Eso es lo que yo... ¿Y qué nos lleva a esa relación diferente? Pues porque vemos la mediación, porque vemos la singularidad, porque vemos nuestro modo de estar en el mundo. ¿Qué tú dices que es mediación? Lo he dicho. Porque es estética y cultura. Se necesita una... como una segunda apropiación de la naturaleza que se hace a través de conceptos culturales, ¿no? Es reflexión, ¿eh? Y por tanto se hace desde una mediación reflexiva. Yo he hablado de conceptos culturales, y que no es inmediato, por eso yo pensaba que en Tarsus Sala no se podía dar una contemplación tan cultural como sería una contemplación estética, que también requiere comunidad, requiere comunicación, pero bueno, a lo mejor lo podemos ver desde ese punto de vista.
No, si yo critico a Heidegger, no lo que tú has dicho.
No, después después te has metido con Heidegger.
No.
Ah, ¿no?
Solo y fundamentalmente con él.
Con Heidegger. Eso es.
¿Lo que estás...
No, ya hizo eso. Que después te has metido con Heidegger, ¿no? Claro. Claro, yo lo he utilizado como un momento para mí romántico de que él está pensando que hay una relación esencial en esa relación del Dichter, ¿no? Del poetizar, porque une bastante el Dichter con Denken, ¿no? De poetizar con el pensar, y que ahí habría una relación esencial, que sería la relación esencial, aunque naturalmente él después distingue entre el poetizar y el pensar, y él piensa que el pensar es mayor que el poetizar, aunque naturalmente escuchando a Hölderlin, pero él lo va a decir realmente como sacerdote de pensar, lo que realmente hay que pensar, ¿no? Por tanto, a veces lo acerté, a veces distingue, ¿no? No es lo mismo. Entonces, yo lo introducía como para introducir a Nietzsche, que es como muy contrario a Kant y al desinterés, como una contestación de Heidegger, pues sigue siendo un hito del pensar, y mucha gente inclina la cabeza. Era también un recurso retórico para decir y que todas esas relaciones son esenciales, porque es mucho más fácil decir es una relación esencial el dominar el mundo y tal, ¿no? Hoy en día con la ciencia no, pues también es una relación esencial, y es esencial también para comprendernos a nosotros como personas y como individuos, la relación estética. Entonces yo traía la autoridad, era como una especie de...
Se puede hacer esa crítica de la razón instrumental, haciendo algo más social, de una manera mucho menos problemática, menos, en mi opinión, menos nebulosa.
La próxima exposición será sobre Heidegger. Pero yo lo traía un poco para decir, hombre, no seáis tan científicos. A lo mejor hay una relación que también es esencial, que es la estética. Era el intento, ¿no? Y Heidegger como que tapa un poco más la boca. Y era un recurso retórico.
Sí, un poco teniendo la idea de cuál es la memoria. Igual es la memoria. Hasta qué punto en esa relación entre las personas y la naturaleza, hasta qué punto no lo estamos pensando constantemente nosotros mismos. No solo desde el espacio físico, paisaje, estamos conectados en estos momentos, sino que nos encontramos en nuestra propia vida anteriormente. Entonces, hasta qué punto no es un soliloquio de la persona a través del mensaje con él mismo, con sus proyectos, con su imaginación.
Yo creo que debes abrirte en la relación de estética, debes abrirte también a lo otro, que sería la naturaleza, no solamente a tus... Naturalmente proyectas todas tus cosas, ¿no? Pero también la mirada de apertura al otro, ¿no? Si no, sería quizás no una reflexión estética, ¿no? Sería más bien una reflexión psicológica, una reflexión, ¿no? Pero en la estética tú tienes que también abrirte al otro como otro. Y por tanto estás fuera y dentro a la vez. Eso es lo mágico de la experiencia estética, ¿no? como lo mágico, por ejemplo, de una experiencia estética de arte, de una película que te llega realmente, tú estás viviendo otra vida diferente de la vida del personaje y estás comparando también tu vida, pero estás a la vez en tu vida y fuera de tu vida, y eso es lo que hace que te enriquece y te comprendes como singularidad tú a ti mismo. Ostras, pues yo no hacía eso, o sí hacía, o tal cosa, ¿no? Y estás viviendo, no solamente intelectualmente, sino viviendo toda esa aventura del personaje, tanto de ella como de él, y ahí estás viendo lo otro y a ti mismo a la vez. Sin lo cual, sin lo otro y sin ti mismo, no había realmente una experiencia emotiva, intensa, incluso estética. Yo creo que en la experiencia estética real te tienes que abrir también a lo otro. Desde ti, pero a lo otro.
Y allí al final.
Es una
pregunta del millón. La pregunta difícil, la pregunta del millón. Viendo arte, viviendo el arte, conociéndolo, a través de la experiencia y del conocimiento del arte. Vamos a ver. Nos es mucho más fácil saber que una obra de arte antigua es buena o no es buena, porque ya el criterio está muy formado. Muy formado. Es decir, ya ha habido toda una historia, toda una... Porque ¿quién puede determinar que es una obra de arte buena o mala, sino nosotros mismos que estamos haciendo arte? Estamos en una especie de círculo vicioso, si queréis, pero no es círculo vicioso, es círculo propio de la subjetividad y del espíritu que hace y a la vez se juzga a sí mismo. Porque no puede venir un Dios que nos diga, mira, esto es bueno, esto no, estamos allí metidos todos. Entonces es, digamos, una labor comunitaria, una labor también de los artistas, de los receptores, que progresivamente van determinando, progresivamente y según los momentos de la historia, van determinando, este arte es bueno, este arte. Y hay renacimiento de lo gótico, y hay renacimiento de Brunelleschi, y hay renacimiento de tal. Antes no se conocía, pero ahora sí, ahora Bach, por ejemplo, pero antes en lo romántico no tuvo que venir Mendelssohn, etc. Es una labor comunitaria, una labor también propia de los más artistas, ¿no? Y una labor de los críticos, que se va decantando progresivamente y va cambiando también a lo largo de los siglos, ¿no?
Dependemos un poco de la historia de la pintura.
De la historia de la pintura, pero
¿dónde está la historia de la pintura?
La hacemos también nosotros.
Pero en cada momento se hace la historia.
Se puede revisar.
Por ejemplo, estamos pensando en, no sé,
sí. Sí.
La mitad de su pintura estaba escrita a él, y se nos ha demostrado que no es
de... Algunas sí, otras no, pero otras son maravillosas. Porque si tú ves la pintura de esa época, ves la calidad de las telas, ¿no? Ves la calidad de los mantos. Si tú te vas, por ejemplo, a la Catedral de Sevilla, ves un altar con una virgen que tiene un vestido, un rojo-rosa, absolutamente precioso, ¿no? Entonces ves una calidad también en la obra de la pintura. ¿Por qué? Porque ya has visto muchas otras obras, las has comparado, y entonces por medio de ese habitar el arte puedes ir viendo las calidades diferentes. ¿Qué problema tenemos ahora con el arte actual? Pues que no tenemos todavía herencia y que nos viene todo, y que mientras que en el pasado nos viene ya un poco como seleccionado, el actual nos viene todo y tenemos que hacer el esfuerzo, que es enorme, porque no tenemos un Dios que nos diga, nos diga qué tenemos que dar como bueno, sino que tenemos que hacerlo nosotros, decir, mira, esto no me gusta, o esto me parece una chorrada, o esto es una tomadura de pelo, o esto es, a mí los vídeos, muchos vídeos que he visto, me parece una tomadura de pelo, pero El vídeo de Bill Viola que estuvimos viendo en Cuenca era espectacular. La figura, el movimiento, los colores. Era de una viveza. A mí me yo no sabía que un vídeo podía ser tan hermoso. ¿Es hermoso? Pues hombre, yo diría que sí. Pero después lo iremos diciendo. Iremos diciendo, a ver, y entre todos, pues irá saliendo una crítica, un canon, ¿no? Que también puede ser revisado. Pero estamos dentro de ese mundo y nosotros somos los creadores, los consumidores, los críticos. ¿Qué criterio? Calidad de los materiales, viveza, brillantez, armonía en todo ello, o a lo mejor que destroza la armonía, ¿no? Si es justamente lo que quiere, ¿no? Estamos en un mundo abierto.
¿Tendríamos que intentar no separar arte y estética?
El arte yo lo he presentado aquí como un momento de la estética, pero he intentado presentar también la estética del paisaje natural, que no sería arte. E incluso he intentado que se puede ver el paisaje no solo desde el punto de vista de como si fuera un cuadro, aunque naturalmente no podemos en modo alguno ir a la estética de lo natural sin todo el bagaje que tenemos del arte, no podemos. Porque ellos nos han criado, nos han educado.
Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí unos minutos y luego volvemos al final. Bueno, pues muy bien.